Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Buenas tardes. Muchísima información que tenemos en la jornada de hoy del mundo del deporte. Por ejemplo, se ha llevado a cabo el sorteo de los cuartos de final de la IHF European Cup. Ya conocemos el rival del Rocasa Gran Canaria, el Yalikaspor, el equipo turco. Será en febrero, en principio, el día 13 la ida, el 20 la vuelta. En principio, veremos si hay cambios de fecha. El Yalikaspor es el rival, equipo turco, insistimos, del Rocasa Gran Canaria en los cuartos de final de la IHF European Cup. Por cierto, el Rocasa que viaja hoy hacia tierras catalanas para mañana jugar frente al Granollers. Se juega además el liderato. O el Rocasa o el Granollers, el que venza será líder de la Liga Iberdrola, de la máxima categoría del balonmano femenino. También volando hacia Rusia, el Herbalife Gran Canaria. Mañana partido frente al Unic Kazán de la Eurocup, del Top 16. Segunda jornada, además de este grupo, donde el Gran Canaria tiene la necesidad de ganar. Es un grupo muy corto, son muy pocos partidos y ya perdió frente al Mornar por 100-102. Veremos lo que ocurre mañana, pero que no va a ser sencillo. Es un equipo casi de Euroliga, con jugadores que han estado más de 200 partidos en la NBA y un equipo hecho para ganarlo absolutamente todo en las competiciones que están en juego en la temporada actual del Unic Kazán. Víctor García habla del rival y del partido de mañana.
De un equipo absolutamente favorito para ganar esta competición y que creo que, bueno, probablemente sea el equipo de mayor nivel que nos hayamos enfrentado hasta ahora.
Veremos lo que sucede mañana, insistimos, el partido en Rusia, ya volando la expedición del Herbalife Gran Canaria. Y esta mañana hubo entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas, preparando el partido el próximo domingo, 7:30 de la tarde, frente al Leganés en el estadio de Gran Canaria. Hoy habló Dani Castellano, enseguida escuchamos al lateral izquierdo de la Unión Deportiva Las Palmas, analizando la última hora en torno al equipo, que pasa, lógicamente, por seguir con esta racha en el año 2021. Dos victorias en lo que va de año, cero goles en contra ante los equipos que están arriba en la tabla, el Español y el Mallorca, y ahora toca otro de la parte alta de la tabla clasificatoria que está en playoff de ascenso, como es el Club Deportivo Leganés. Enseguida escuchamos a Dani Castellanos y analizamos la última hora de la Unión Deportiva, que recuerden que pasa por cuatro ausencias que ya tiene confirmadas la Unión Deportiva para el Leganés. Dos han dado positivos en COVID-19, Óscar Clemente y Robert, y dos por ser contacto estrecho, tanto el caso de Edu Espiau como Jonathan Silva, que van a tener que estar también aislados y no van a jugar, no van a estar en la convocatoria del partido del próximo fin de semana. Con Guillermo Correa Gil en la parte técnica, desde ahora hasta las 3, arrancamos los deportes en la cadena COPE. Dos y tres minutos de la tarde, este es el menú que tenemos para la jornada de hoy, con fútbol, con baloncesto, con balonmano, con voleibol, muchísimo que analizar durante los próximos minutos de toda la actualidad del mundo del deporte. Pero la primera parada la hacemos con la Unión Deportiva Las Palmas. Esta mañana entrenamiento, ayer hubo doble sesión, hoy solamente un entrenamiento por parte del equipo amarillo, que sigue planificando ese partido próximo domingo, el arranque de lo que va a ser la segunda vuelta de la actual temporada en la segunda división del fútbol español. Uno de los capitanes del equipo, Dani Castellano, pasó por sala de prensa. Esto es lo que dice el lateral izquierdo en torno a la actualidad del equipo de la Unión Deportiva.
Sí, es verdad que contra los grandes hemos dado buenas versiones, pero yo creo que ya no es contra los grandes, ¿no? Es la dinámica que llevamos después de Navidad, ¿no? Hemos venido con una idea clara de juego, de cómo hacer las cosas, y el equipo en estos dos partidos, tanto Español y Mallorca, que son los que nos ha tocado, la ha hecho práctica en el campo y ha salido casi a la perfección, que dos rivales muy potentes. Si llegan a ser otros dos equipos de la tabla media o de la parte baja de la clasificación, pues yo creo que hubiéramos hecho exactamente lo mismo, porque es lo que hemos trabajado en estas semanas atrás. Que nos tocó Español y Mallorca y ha salido bien, pues nos llena de moral más todavía, que ante dos rivales grandísimos pues nos ha salido muy bien, ¿no? Para llevarlo trabajado estas tres semanas. Y ahora pues a seguir con esta idea de juego, ¿no? Que es la que nos está llevando buenos frutos y la que trabajando cada día pues estamos haciéndolo cada vez mejor. Entonces No te puedo decir ahora si contra los rivales más pequeños nos va a salir igual o peor, porque sí es verdad que los rivales así muy grandes te juegan casi de tú a tú, se abren en el campo también, y hay equipos que vienen a cerrarse directamente a casa, al Gran Canaria. Pero nosotros lo que tenemos claro es que tenemos que seguir de la misma manera, ¿no? Que nos está yendo bien y estamos trabajando de esa manera para que todo vaya sobre ruedas. Bueno, pues temor a que haya más contagios en el equipo, lógicamente lo hay, ¿no? A pesar de que extrememos las medidas, hay dos compañeros que han dado positivo en los que hemos estado con ellos en la última semana. Y claro, uno siempre tiene el miedo ese de que si lo estoy incubando, si dentro de 5 días, 4 días me va a tocar a mí. Pero te digo, nosotros nos estamos cuidando muchísimo, estamos en una burbuja, cada uno en su casa prácticamente ni sale, sino tiene su círculo en el que se mueve. Y en esta vez ha sido un contagio casi ajeno a nosotros, como expliqué antes, que venimos de Mallorca y luego nos informan el tema de la tripulación. Y ante eso, pues poco podemos hacer, ¿no? Nosotros nos cuidamos y nada más. Y la segunda pregunta era la de ganarle al Leganés, que sería para nosotros, pues bueno, una inyección de moral altísima, ¿no? Sería la tercera victoria consecutiva en la que seguiremos afianzando nuestras ideas de juego, en la que nos está saliendo muy bien. Y luego es otro equipo de la zona alta en la que, bueno, a nosotros pues nos llenaría de moral, ¿no? Seguir en esa situación de 3 victorias consecutivas ante 3 equipos muy grandes que tienen un presupuesto mucho más que el de nosotros y que están para ascender. Y también nos colocaríamos muy cerca de playoff. Entonces, para nosotros lo primero es ir partido a partido, sea el Leganés, luego sea el Mirandés, sea el que sea, pero seguir con esa idea de trabajo en la que estamos haciendo después de que lleguemos de Navidades, que nos está yendo bastante bien y cada día trabajamos para mejorar y para ser mejor.
Y le está yendo bien, efectivamente, a la Unión Deportiva Las Palmas el año 2021. Se ganó ante el Español, se venció contra el Mallorca, 0 goles en contra, 6 puntos, 29 en la tabla clasificatoria. Y si le gana al Leganés, se situaría muy cerquita. El Leganés está en promoción de ascenso con 34 y la Unión Deportiva Las Palmas ha acabado la primera vuelta con 29. Pero insistimos que el objetivo de la Unión Deportiva Las Palmas, hay que estar con los pies en el suelo, la cabeza bien fría, es el de los 50 y después veremos. Pero primero, el lograr la permanencia en la segunda división del fútbol español. José Miguel Álamo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ha arrancado bien el año 2021 ante el Español, ante el Mallorca. Toca otro gallito el domingo, el Club Deportivo Leganés.
Sí, todos los de arriba, ¿no? Entonces, bueno, pues otro partido. Hombre, si sale como va la Unión Deportiva Las Palmas hasta ahora, que le ha ganado bueno, a todos los que están arriba, ¿no? En los primeros puestos de la clasificación. Bueno, pero tanto al Español como al Mallorca. Ahora pues está el Leganés, que está en el sexto, si no recuerdo más, sexto puesto, o sea, en promoción, con 34 puntos. Y bueno, pues va a ser un partido también complicado, lógicamente, ¿no? Pero como llevamos esta racha, vamos a ver si tampoco el parón de esta semana pues ha influido, ¿no? El hecho de distanciarse tanto, pues casi 15 días, ¿no? Sin jugar otra vez competición, y con las repercusiones que ha tenido, que al final hay jugadores que han dado positivo en el coronavirus, y bueno, van a haber unas 4 bajas, creo, que va a tener Pepe Mel.
Correcto.
Para este partido, con lo cual, bueno, pues eso forma parte de las circunstancias que estamos viviendo, y lógicamente tendrá que lidiar, ¿no?, con este problema para hacerle frente al Leganés y sumar otros 3 puntos, porque ya que le hemos ganado al Español y al Mallorca, en teoría no hay motivo para no ganarle al Leganés, ¿no? Pero bueno, aquí cada partido es un mundo y se trata al final de poner delante tus armas técnicas y tácticas y que sean para superar, ¿no?, en este caso al Leganés.
Ya conocíamos, José Miguel, que hasta el 24 de enero se habían suspendido no solo las competiciones, sino también los entrenamientos de los equipos no profesionales, salvo los equipos profesionales en categoría nacional. Pero fíjate que ayer no la Federación Insular de Fútbol de Las Palmas, sino la Real Federación Española de Fútbol ha aplazado también partidos de tercera división de la provincia de Las Palmas. Claro. La situación es la que es, ¿no?
Sí, no, en este caso, que desde el domingo por la noche, o sea, desde lo que es el lunes ya, hemos entrado en el nivel 3 aquí en lo que es en Gran Canaria y Lanzarote especialmente. Pues claro, eso significa más restricciones desde el punto de vista de básicamente de lo que es evitar en cuestiones no esenciales, ¿de acuerdo? Como son los colegios, por ejemplo, pues evitar la aglomeración de personas. Entonces, bueno, a pesar de que en el fútbol, ¿no? Están llevando protocolos estrictos. Evidentemente, a nivel profesional se llevan mucho mejor, ¿no? Y fíjate tú, a nivel profesional, claro, como
hay más medios, ¿no?
Y hay más medios, pero fíjate, y aún así todo, y hay positivos, imagínate, o sea, sí, que están en una burbuja. Entonces, claro, lo que lógicamente ahora se trata de prevenir siempre, ¿no? En una situación como esta se trata de prevenir, y bueno, lo que no es esencial, y es si se puede suspender por un par de semanas lo que son entrenamientos y partidos de competición, bueno, pues ya se recuperará, ¿no? Yo creo que el año pasado tuvimos una situación peor, y ahora, bueno, se trata de ir, bueno, ha habido un repunte y lógicamente pues hay que actuar, ¿no?, con medidas de prevención para evitar que siga creciendo y sobre todo que siga habiendo más contagios y, lo más triste, falleciendo gente, ¿no?
Sí, efectivamente. Y queríamos preguntarte también por el Herbalife Gran Canaria. Parecía que habíamos dado un paso hacia adelante, José Miguel, pero hemos dado quizás otro pasito hacia atrás, o nos hemos puesto en la situación que tenemos en la temporada actual, y es que contra los equipos de arriba no estamos al nivel. El Iberostar Tenerife nos pasó por arriba, 21 puntos de diferencia.
Sí, no, ahí hay un margen, ¿no?, de diferencia, ¿no? Está claro que para ganarle a, vamos, sobre todo este año, ¿no? Este año con la campaña que se está metiendo el Iberostar Tenerife, pues era súper complicado. Era un equipo que tiene 14 victorias, ¿no? O sea, que ha estado de colíder, sí, de arriba en la clasificación. Entonces, evidentemente, yo creo que marcó la diferencia, ¿no? Marcó la diferencia, puso las cosas en su sitio y, bueno, es un equipo que además ahora juega la Copa del Rey, le tocó el Burgos, con lo cual, bueno, pues yo creo que tiene muchas posibilidades de colocarse en semifinales también, ¿no? De la Copa del Rey. Entonces, bueno, el Gran Canaria, sobre todo en el tercer cuarto frente al Tenerife, pues tuvo ese bajón, ¿no?, de pérdidas de balón, etcétera. Y entonces, bueno, pues está claro que el Iberostar Tenerife, bueno, pues tenemos ahí, hay un salto cualitativo ahí, ¿no?, en plantilla, y es un equipo que lleva ya unos cuantos años jugando juntos, tanto el propio entrenador, ¿no?, lleva ya varios años también, con lo cual yo creo que es un equipo muy hecho, que saben perfectamente, y de ahí han ido creciendo, ¿no?, en la liga, y este año, pues bueno, pues están que se salen, vamos, prácticamente, están ahí coqueteando con el Valencia, con el Madrid, con el Barça, y bueno, nos tocó evidentemente hace años, pues quizás éramos nosotros, ¿no?, los que marcábamos más la diferencia, pero bueno, ahora nos está tocando este bache, y el Tenerife, bueno, pues vino por aquí y eso, y nos marcó 102 puntos, nada más y nada menos.
Sí, efectivamente, veremos lo que ocurre mañana frente
a... Bueno, no, 102 fue, sí, el Morna, o sea, en la misma semana recibimos 102 en un partido y 108 en otro.
Que fíjate, 108, José Miguel, es la renta más alta en los últimos años del Herbalife Gran Canaria. Nos tendríamos que remontar a la temporada 85-86, escarbar un poco la memoria, al Ron Negrita Juventud, que perdimos 91-106. 108 es la más grande que hemos tenido como local, en contra.
Sí, no, ya te digo, aunque el entrenador está asumiendo pero vamos, son muchos puntos en dos partidos seguidos, ¿no? Con el Morna estuvimos a punto ahí de ganar, perdimos por dos puntos al final del partido, pero con el Canarias o con el Iberostar Tenerife, bueno, nos metieron 108 puntos, con lo cual, bueno, ahí eso demuestra que en defensa, vamos, que en estos dos partidos claramente la defensa no ha estado al nivel que tenía que estar. Bueno, vamos a ver si eso lo enmendamos para los partidos que tenemos ahora esta semana con el Kazán.
Y el Fuenlabrada el sábado.
Y el Fuenlabrada el sábado, que digamos que este año es un rival directo, ¿no? El Fuenlabrada. Vamos a ver si hacemos lo que hay que hacer, ¿no?
Con 4 millones el Fuenlabrada de presupuesto, con más de 9 millones de euros el Gran Canaria, pero en fin, este año efectivamente es rival directo. José Miguel, un placer, amigo, un abrazo, gracias.
Venga, gracias, un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. 2:15 de la tarde, pues pendiente, después hablaremos, por supuesto, del Herbalife Gran Canaria, ese partido frente al Unikazan de mañana en Rusia, ya volando la expedición del conjunto amarillo para disputar esa segunda jornada del top 16 de la Euro. Eurocup. Y también pendientes, lógicamente, de esa última información en torno a la Real Federación Española de Fútbol, que ha aplazado ya no solo los encuentros no profesionales, sino de categoría nacional, sino también algunos, como pueden ser de la tercera división. José Ramón Navarro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfra.
Y ya no solo los equipos que no estén disputando competición nacional, sino la Real Federación Española de Fútbol, ayer ha aplazado los partidos de tercera de la provincia de Las Palmas.
Y División de Honor también, División de Honor. Correcto. Juvenil a nivel juvenil nacional. Bueno, más o menos, sala, sí. Sí, más o menos se van cumpliendo lo que habíamos vaticinado desde hace algunos meses. Esto creo que va más, y a partir del mes de enero, de aquí en la lo que es la Federación Turana de Fútbol de Las Palmas, pues seguramente con la que está cayendo, pues habrá otro aplazamiento, que es un poco una situación en la que habíamos comentado que esto, que lo mejor es pasar página a la temporada y empezar la temporada próxima con más tranquilidad, porque el problema que se van a encontrar la competición es a final de temporada la cantidad de partidos que están aplazados y cómo se va a determinar lo que son ascenso y descenso. Vamos a tener el mismo problema del año pasado, de partidos que se tienen que jugar y que hasta el último momento no sabemos cuáles son los descensos y cuáles son los ascensos. Esto es debido a la cantidad de jugadores que tienen el tema del COVID, y claro, los equipos no están rindiendo y ni están compitiendo en la misma igualdad de condiciones por esta situación anómala que se está realizando en las competiciones. Por eso te digo que, desgraciadamente, yo entiendo que esta temporada debe ser en blanco y empezar la próxima y en igualdad de condiciones de todos los clubes.
Fíjate, esta nueva notificación por parte de la Real Federación Española de Fútbol, sabemos la anterior, hasta el día 24, José Ramón, no hay entrenamientos ni partidos de los equipos que no disputan competición nacional. Pero claro, estamos en fase 3, lo normal es que durante esta semana se diga que como mínimo una semana más hasta que acabemos la fase 3, ¿no?
Efectivamente, pero claro, es que tomarse en cuenta que no hay entrenamiento en las competiciones inferiores, pero bueno, cuando va a empezar otra vez cuando se va a reanudar otra vez las competiciones, pues tendrán que hacer una mini temporada para iniciar los partidos con la mayor solvencia. Lo estamos viendo a nivel profesional, ayer mismo en el partido televisado, lo que fue el Elche-Getafe, la cantidad de jugadores con problemas musculares por la aglomeración de partidos y los pocos tramos que tienen para poder recuperarse. Si lo estamos hablando a nivel de jugadores profesionales, pues tú mirá lo que será a nivel no profesionales, la cantidad de lesionados, la cantidad de situaciones de reclutamiento a efecto del COVID, que no se dice, pero bueno, se está ahí en equipos de jugadores que tienen esta situación. Y lo que está claro es que no están en igualdad de condiciones todos los clubes para poder competir.
En cuanto a primera y a segunda, sabemos que es una competición privada que está la Liga. Ya segunda B, sí es verdad que es de la Real Federación Española de Fútbol, pero esa competición sí sigue, José Ramón, es de momento de tercera hacia abajo, ¿no?
Efectivamente, es de tercera división y división de honor a nivel nacional hacia abajo. Sí. Pero segunda B, lo que está claro es que en segunda B también hay jugadores. Dice que son semiprofesionales, pero en el fondo son jugadores profesionales que están recibiendo un tema de un salario por realizar su trabajo. Pero claro, ellos están aguantando lo que son los niveles profesionales, porque claro, aquí lo que se está hablando es un tema económico, el tema económico por encima de lo que es la salud de los mismos competidores. Estamos viendo los jugadores del Rayo Vallecano también protestando por la situación que se encuentra, y eso sumamos club. Pero lo que está claro, y es lo que se dice en los foros, es que no se está compitiendo en las mismas condiciones. Ahí tenemos el caso de la Unión Deportiva Las Palmas, pues tenemos 4 dólares menos para el próximo partido. Y entonces, claro, eso se va acumulando en los jugadores compitiendo y eso se rompe lo que es la dinámica de competición.
Claro, y habrá que esperar, José Ramón, porque lógicamente el efecto colateral, que no haya competiciones, hay familias que viven del fútbol no profesional. Hablamos de las taquillas, de las cantinas, en la administración, en el entrenadores, hay familias que tienen ese sueldo, que tienen esa entrada, ese ingreso para su domicilio, y que habrá que ver lo que ocurre en los próximos meses, ¿no?
Sí, darte cuenta que en las categorías base hay, en lo que son los entrenadores, tiene una gratificación por entrenar a los chiquillos, y claro, y ese dinero pues lo necesita para muchas situaciones. Muchos entrenadores, muchas personas que están alrededor de los clubes, pues están en ERTE, no tienen trabajo, y ese dinero de las 200 o 300 euros que pueden recibir, pues bueno, le soluciona un problema. Y efectivamente, a mí me llega situaciones de esa índole. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Es que realmente los clubes no tienen ingresos. Tenemos el tema de taquilla, tenemos las declaraciones hace poquito del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, que hasta mediados de la próxima temporada no va a haber espectadores. Estamos hablando de final de 2021, de diciembre, enero o febrero. Pues tú imagínate los clubes, esa situación, la que está viendo venir, porque estamos aproximadamente una cantidad importante que reciben por el tema de abono y el tema de taquilla. Y aparte de esto, las subvenciones por televisión de los clubes profesionales la próxima temporada no será igual. ¿Por qué? Porque se nota, ya han habido declaraciones de los ingresos que reciben los canales de televisión por presenciar los partidos, realmente han bajado. Ya parece que va perdiendo interés entre los espectadores por ya ver un partido de fútbol por televisión, ¿me entiendes?
Sí, habrá que esperar a ver lo que sucede. José Ramón Navarro, un placer, un abrazo, gracias.
Venga, gracias, Juanfra, un abrazo.
Hasta luego igualmente. 2:22 de la tarde. Recuerden que el domingo tenemos fútbol, que la Unión Deportiva Las Palmas ya arranca lo que va a ser la segunda vuelta de la competición liguera frente al Club Deportivo Leganés en el Estadio de Gran Canaria. Comienza, o alzamos el telón, a la segunda y definitiva fase de lo que es la actual campaña. Se lo contaremos como siempre en los micrófonos de la cadena COPE, de COPE Gran Canaria. El partido a las 7:30. Antes le contaremos todo lo que ocurra durante el partido y en el post-encuentro. Todo, insistimos, aquí en COPE Gran Canaria.
Este domingo comienza la segunda vuelta. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Leganés en el Estadio de Gran Canaria. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7:15 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Roger, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este domingo hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Leganés. ¡Vívelo con nosotros!
Claro que sí, hay que vivir el fútbol, el deporte en general y el fútbol en particular, y en concreto con la Unión Deportiva Las Palmas. Toca en casa, en el Estadio de Gran Canaria, el próximo domingo. Pequeño alto en el camino, 2:23 de la tarde, y seguimos analizando la última hora del mundo del deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
En la vida hay historias que conmueven.
Noel y José Pablo iban a adoptar a Carmen Emily el 13 de marzo. ¿Y qué pasó el día 14? Que todo se cerró.
Bueno, a esta hora cuento siempre con la mirada de Javi Nieves.
Bueno,
Javi,
ahora mismo hay 148 familias españolas a la espera de desbloqueo.
Hay historias que te hacen sonreír.
Se llama Teresa y está presentando un vídeo que ha grabado en su nieto Israel, que terminó audiovisuales hace años y no encuentra trabajo, y le presenta de esta manera.
Estoy aquí para vender a mi nieto.
Con Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Con Inespol Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
2 y 24 de la tarde, después hablaremos de baloncesto. Insistimos que el Herbalife Gran Canaria va rumbo hacia Rusia. Mañana partido frente al Unic Kazán, segunda jornada del top 16 de la Eurocup, ante un equipo complicado. Después lo vamos a analizar. Y también después hablaremos con el técnico del Rocasa Gran Canaria, con Carlos Herrera, porque ya conocemos el rival de los cuartos de final de la Copa IHF, el Yalikabaspor, el turco, es el rival del conjunto Gran Canario. Y también hay que recordar que viaja hacia Cataluña el Rocasa Gran Canaria para mañana jugar frente a la Granollers. El que gane será líder de la máxima categoría del balonmano femenino. Pero seguimos hablando del fútbol, y en este caso del deporte base y de la última noticia en torno a la Real Federación Española de Fútbol. Aplazado también partido de tercera división de la provincia de Las Palmas para el próximo fin de semana. Javier Raluy Marrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan. ¿Cómo estamos?
La provincia de Las Palmas, que no va a tener tercera división el próximo fin de semana. Y veremos, lo hablamos con José Ramón Navarro, que hasta el 24 no se puede entrenar ni disputar competición en los equipos no profesionales, pero se va a ampliar seguro esa fecha, ¿no?
Sí, vamos a ver. La verdad que ojalá tuviesen una boleta mágica, ¿no?, para adivinar lo que va a pasar dentro de un par de semanas. Es muy complicado, pero al mismo tiempo, claro, tenemos que anticiparnos, tenemos que planificarnos y tenemos que seguir viviendo y seguir, vamos, con nuestra actividad físico y deportivo, porque estamos hablando de salud, ¿no? En el deporte semiprofesional, y eso que llaman también profesional, porque claro, estoy viendo que están metiendo en la gran bolsa esta del deporte profesional clubes que participan en ligas no profesionales, que eso también habrá que decirlo, ¿no? Lo de la profesionalidad o no de un deporte y de un club, yo lo siempre lo pongo entre comillas, porque vemos clubes de voleibol, de balonmano, etcétera, que vamos, que a mí me consta que muchos de sus integrantes no son profesionales, no viven del balonmano, no viven del voleibol. Por lo tanto, es muy relativo eso de si es profesional o no, y más cuando las ligas no son profesionales. Dejando eso, ese debate a un lado, a mi juicio, que es importante tenerlo en cuenta, por cuanto es la imagen también y lo que recibe el ciudadano y lo que reciben nuestros hijos y nuestros monitores deportivos, etcétera, sobre ese posible agravio que hay con respecto a otros niveles del deporte español, lo que sí es verdad es que nos movemos en un escenario en que hay que dar ejemplo, no sé si quedando por muchas latitudes. Ahora la Real Federación Española de Fútbol optó por una cuestión o un posicionamiento que quizás tenía que haber llegado un poquito antes, porque todos sabemos que en tercera división se ha metido muchísimo público, y las medidas de seguridad han sido muy cuestionadas por muchos. Y bueno, vamos a verlo, ¿no? Lo que está claro es que hay gente que está pagando los platos sucios de la negligencia que hemos visto por parte de algunos, ¿no? Algunos clubes, algunas federaciones, etcétera. Entonces, claro, eso sí es duro, ¿no? El agravio que se produce, hay federaciones, hay clubes que han mantenido un comportamiento, pues yo digo que ejemplar, que tienen, vamos a decir que cero COVID, sí, cero COVID, y están, pues bueno, pues afectados por el tema. Y ahora mismo, pues además también tenemos el sector profesional de los gimnasios, ¿no? El sector deportivo, los gimnasios, los monitores deportivos, que sí son profesionales, que sí viven de ellos y que están afectados por estas decisiones. Vamos a ver cómo resulta. Lo que se está viendo en la calle, pues, es que cada uno está haciendo deporte como puede, porque hablamos de salud, insisto, como puede, en algún rincón, en algunas avenidas.
De manera individual, ¿no? Al aire libre, de manera individual.
Claro, de manera individual, pero lo que se está viendo.
O manteniendo también la distancia, sabiendo los gimnasios, como así decirlo, al aire libre también.
Claro, lo que se está viendo ahora. Por ejemplo, las canchas de baloncesto del Pepe Armas arriba en Siete Palmas están cerradas, están valladas y están con un precinto alrededor de las canchas de baloncesto. Pero curiosamente, lo que es la pista lo que es el circuito de paseo, de caminar, y el circuito de ciclismo está abierto, y las canchas de baloncesto están cerradas. A mí personalmente, con todo mi respeto a quien toma la decisión, pero a mí personalmente me parece una decisión errónea. Entre otras cosas, porque hablamos de una instalación que cuenta con seguridad privada, por lo tanto es más fácil, porque claro, aquí hay instalaciones en las que no tenemos seguridad privada y no tenemos un control o una supervisión por parte de los agentes de tipo que sean, ¿no? Sí es más complicado de mantener esa distancia, el cumplimiento de las medidas, de las exigencias sanitarias. Para aquellas otras que tienen una serie de recursos mínimos al menos, pues sí podemos ser más exigentes y al mismo tiempo abrir un poquito más la mano, ¿no? Desde el punto de vista de también de la salud, porque el deporte no deja de ser salud. Entonces, es un ejemplo claro, ¿no? Las canchas de arriba, el baloncesto está cerrado, está todo presentado, pero sin embargo cualquier persona va arriba hoy por la mañana o va mañana por la tarde y verá gente caminando, gente haciendo footing, con la bicicleta, etcétera. Entonces, yo hay cuestiones que yo creo que son mejorables. No digo que sean sencillas, ¿eh? Porque a veces uno toma decisiones y al día siguiente o a los dos días o a la semana tiene que modificar, tiene que cambiar. cambiarla, porque no han salido bien las jugadas. Lo que sí es que sea un poquito autocrítico y al mismo tiempo flexible, sabiendo que tenemos que manejar pues esa tenerla un poquito la mano abierta, ¿no? Pero sí es verdad que, insisto, no digo que uno tenga la varita mágica, sí es verdad que por lo que te traslada la gente del deporte se me están produciendo una serie de agravios que vamos a ver cómo cambia todo esto.
Y fíjate,
no es sencillo.
Claro, y otra cuestión es el efecto colateral, Javier, de lo que es el deporte no profesional, porque hay familias que si no todos sus ingresos, sí parte de sus ingresos vienen o de taquillas o de cantinas o de administración o de entrenadores de club no profesional, y está todo parado, ¿no?
Sin duda alguna, es decir, yo creo que yo conozco algún caso que estoy convencidísimo que están pasándolo muy mal por ese recorte que está generando el cierre de la actividad deportiva, porque claro, la competición sí se puede, podríamos decir que es absolutamente prescindible, ¿sabes? Sí, se puede prescindir de ella, pero claro, la actividad física, el deporte, el contacto con el club, con los chavales, con los monitores, etcétera, yo creo que habría que dinamizarlo y buscar alternativas. Y en relación a lo que supone ese coste económico y ese agravio en la despensa de la familia, muchas veces pues también se produce, y yo diría que en algunos casos un club de tercera división, hay gente que está dependiendo muchísimo más de esos ingresos, de esos pocos ingresos, que en otros clubes de estos que están autorizados a jugar, a entrenar y a competir, de los que yo he hecho referencia recientemente. Es decir, que no nos olvidemos que hay clubes de tercera división o hay clubes de fútbol base en los que también hay, no son profesionales, pero dependen de la apertura de ese deporte para poder comer. Esa es la realidad. ¿Cómo lo hacemos en esta situación de pandemia, en que se elevan los números? Pues mire, pues buscando, pensando, yo creo que también hay que darle participación a todos los agentes sociales y buscando alternativas, ¿no? Yo creo que un poco a veces el miedo nos hace que presentemos todo, que seamos rigurosos, pero en fin, yo no digo, ya digo que es muy complicado, pero sí es verdad que lo que uno ve a veces es malos ejemplos, ¿no? Es decir, estamos viendo clubes de voleibol, de hockey, de tal, lo de si es profesional o no, lo que hay que tener en cuenta es que las ligas son profesionales o no son profesionales, porque creo que no son profesionales, ¿sí? Entonces, todos los que están en esos clubes dependen para comer de esa actividad que están desarrollando. Yo te digo ya que no, y sabemos perfectamente que no es así. Sin embargo, en otros clubes, de otras modalidades deportivas, fútbol, por ejemplo, hay gente que sí depende de que se reactive la actividad. Y después el tema de los gimnasios, el tema de los entrenadores personales, etcétera. Yo creo que estamos haciendo todos un esfuerzo, pero sí es verdad que quizás debe haber más comunicación, mesas sectoriales, alternativas, etcétera, etcétera, y un poco, porque al final esto de no tener deporte, de tener los niños en casa, de estar los mayores también en casa, gente con enfermedades, gente con patologías, etcétera, también tiene sus problemas. Y bueno, he de decir, Juan, que es muy complicado, que es complicado, insisto, pues a lo mejor me estoy equivocando yo con los argumentos, no digo que no, pero lo que está claro es que ahora mismo no parece el mejor de los panoramas.
Lo analizaremos el próximo viernes un ratito más contigo, Javier, pero antes de concluir quería hablar también del tema del VAR. Por ejemplo, en la Supercopa salió bien el video arbitraje en jugadas de posibles o presuntas agresiones, en posibles fuera de juego, en goles anulados. Parece que el VAR va teniendo recorrido, que acertaron en todas en la Supercopa, ¿no?
Sí, como bien dice Juan, la verdad que en la Supercopa hubo algunas jugadas muy, muy curiosas, y sobre todo hubo una, creo que fue el gol del Bilbao ese que fue anulado, ¿no? Que creo que estuvo ahí a puntito de ser concedido, ¿no? Y yo escuché también a muchos jugadores, antiguos jugadores, estrellas del fútbol español, ya, bueno, venidas a menos, pero estrellas al fin y al cabo en emisoras de radio a nivel nacional, pues vamos a decir que echando peste, hablando entre comillas, de la decisión arbitral, porque se le había anulado ese gol al Bilbao. Al final resulta que la tecnología pues hizo justicia, ¿no? Hizo justicia porque había, por un milímetro quizás, pues
claro,
se dio la razón a la jugada.
Es que el tema del VAR, y puede seguir también servir de manera didáctica, es con cualquier parte del cuerpo que pueda jugar al balón. Es decir, si el brazo está por delante del otro jugador, el brazo no cuenta. el hombro sí, es decir, es la parte con la que tú puedas jugar o actuar en este deporte como es el fútbol. El brazo es verdad que estaba por delante, pero el hombro estaba por detrás, que también de manera didáctica yo creo que es importante saber todos esos factores, ¿no?
No, tú lo has dicho, es decir, yo creo que estamos todos aprendiendo un poco, acercándonos a lo que es el a lo que es el VAR y bueno, yo creo que en resumidas cuentas esta Supercopa ha sido el ejemplo más claro de la utilidad de este recurso, de la utilidad sí. de este recurso. Sí, y además sí. que hemos visto también unas imágenes ahí de la agresión de Messi que bueno, que lo hemos podido ver de forma repetida y es aún más clara. En fin, creo que el VAR ha hecho justicia y mañana se volverán a quejar, pero no hay duda alguna de que lo que he dicho en otro programa es una tecnología al alcance de todos los deportistas, del deporte, y bueno, el que la quiera aprovechar bien, pero bueno, inevitablemente vamos a vivir con ella. Hay mucho dinero invertido en estos recursos, hay además muchos intereses económicos para que siga en marcha esta tecnología, hay además un conflicto legal en cuanto a la propia marca del VAR, no sé si que te lo he comentado alguna vez, pero creo que también hay algún litigio judicial sobre marcas y patentes al respecto, pero bueno, desde el punto de vista deportivo estamos de enhorabuena.
Sin duda. Javier Raluy, hablaremos el próximo viernes. Un abrazo, gracias.
Un abrazo a todos, saludos.
Igualmente, 24 minutos para las 3 de la tarde, hablamos de baloncesto, ya el Gran Canaria rumbo hacia Rusia. Hablamos con Carlos Sánchez de Gran Canaria Basket de New. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfran, ¿qué tal?
Camino a Rusia, menudo partido, un equipo casi de Euroliga, el Unic Kazán.
Sí, el viaje posiblemente más largo de la temporada, casi un día entero, y un equipo de muchísimo nivel, tercero clasificado en la VTB, la Liga Rusa, que es una liga que por arriba tiene bastante nivel, en la Eurocup uno de los mejores ataques, también uno de los equipos que mejor rebotea tanto en su liga como en la Eurocup, aunque en ese sentido en el de rebote ofensivo está cerca del Gran Canaria, un equipo muy físico y de mucho talento, va a ser una gran prueba, desde luego para Deportes Isaac, que bueno, tienen una derrota en el partido de debut en el grupo y bueno, la victoria sería muy importante, ya que son solo 6 partidos, del grupo de 4 se clasifican tan solo 2 equipos.
Enseguida te pregunto por lo que son la competición europea femenina que va a arrancar, pero antes el nivel del Gran Canaria o la diferencia del Gran Canaria con respecto a los de arriba es lo que vimos el fin de semana. ¿El Iberostar Tenerife 21 puntos arriba nuestro?
Hombre, es que el Iberostar Tenerife es el mejor ataque este año de la competición nacional, que yo diría que es la tercera mejor liga del mundo, por lo tanto un equipo de altísimo nivel. Un dato que refleja esto que estoy diciendo es que es el que tiene mejor rating ofensivo, es decir, es el que más puntos mete por posesión, no es casi una percepción subjetiva, sino que se puede decir con todas las letras. Es un equipo súper versátil que, bueno, yo sinceramente, después de ver el partido, se me antoja muy complicado que el Gran Canaria de 100 partidos le ganara 10, por lo tanto, sí, claro que de arriba estamos muy lejos. En cualquier caso, con nuevos fichajes como Gilpatrick, Eric Clark, vamos a ver cuando se recupere Costello, que no deja de ser uno de los mejores jugadores de tu equipo, y todavía se sigan adaptando a Slaughter, que en el fondo es un jugador que hace menos de un mes estábamos hablando que estaba en baja forma, etcétera, etcétera, más los jugadores que pueden estar ahora mismo tocados y no lo sabemos, como quizás Thomas Dimsa. Vamos a ver la evolución también de Beka Burjonetse, pues yo creo que el equipo todavía puede soñar con estar arriba, merced sobre todo a que te queda toda la segunda vuelta por delante.
El fútbol se ha parado, todo lo que no es profesional, salvo algunas competiciones a nivel nacional. En el básquet ha ocurrido prácticamente lo mismo, ¿verdad, Carlos?
A nivel de Gran Canaria solo van a competir los equipos que estén en competiciones nacionales, esto es la Liga de Balaguime, Le Plata del Gran Canaria, la ACB y Eurocup, por supuesto, y la Liga Femenina Endesa, nuestro Spar Gran Canaria.
Y hablamos de la competición europea porque en Euroliga, en Eurocup, tenemos mucha presencia de Gran Canaria, ¿no? Muchas jugadoras Gran Canarias que van a estar disputando Euroliga y Eurocup.
Sí, de forma similar a lo que es la Basketball Champions League en masculino, la FIBA, que es la que organiza estas competiciones europeas en baloncesto femenino, ha decidido organizar burbujas en determinados momentos de la temporada, separan las competiciones nacionales para estos equipos que se van a distintas sedes y se clasifican, bueno, para después las fases finales de tanto la Euroleague como la Eurocup. Tenemos muchísima representación canariona y bueno, canaria en general. Por ejemplo, en la primera competición en la Euroliga, Maite Cazorla y Leo Rodríguez en el Perfumerías, también la conejera Umi Diallo, y lo que es en la segunda competición en la Eurocup, el Valencia Basket con Leti Romero, Yurena Díaz con Cadila Seu, que de hecho está jugando ya, porque los partidos son desde las 11 de la mañana y ya se empiezan a disputar partidos. De hecho, Yurena lleva 10 puntos en la primera parte. El Atay Turco con Astu Endur, que sabemos que es senegalesa, pero que ha aprendido a jugar aquí en el Spar Gran Canaria y juega con la selección española. También ha ganado, primera victoria para el equipo turco con 10 puntos y 7 rebotes. Y, por supuesto, el equipo canario que nos representa, el Ciudad de la Laguna Tenerife. Todos estos partidos se pueden ver en el canal de FIBA, de la Federación Internacional de YouTube, por supuesto, de forma gratuita. Y lo que sí recordar eso, que se disputan a lo largo de todo el día el baloncesto de más alto nivel, se puede decir casi del mundo, porque hay muchas jugadoras también que doblan competición en el baloncesto femenino. Esto es algo peculiar, porque ya que la WNBA se juega en verano, hay muchas jugadoras americanas que vienen también durante el invierno a jugar a Europa.
Y dos cuestiones para concluir. Sabemos que es muy corta lo que es la competición del top 16. Si caemos hoy y mañana, en este caso, frente al Uni Kazan, las opciones seguirían estando, pero se reducen bastante, ¿no?
Bueno, a mí me gustó bastante como lo explicó la semana pasada Víctor García. Prácticamente es como si fueran tres eliminatorias a ida y vuelta, que tú tienes que ir ganando a nivel individual y luego también el básquet a verás. Hombre, parece que el rival más débil del grupo es el Moraván Andorra. Si tú aseguras esas dos victorias, con lo difícil que es siempre ganar allí en el pabellón de Andorra, a pesar de que no haya público, y le ganas la vuelta al Mornar Bar, puedes intentar, recuperando sobre todo ese Averaz, que por suerte fue tan solo por dos puntos, puedes intentar ganarle uno de los dos partidos al Unic. Va a ser más fácil posiblemente que le ganes en el Gran Canaria Arena. Lo de mañana lo veo un poco como el partido ante el Iberestar Tenerife, una oportunidad de dar una sorpresa. Tampoco diría yo que es exactamente una final todavía, sobre todo teniendo un partido tan importante como el del Urba fue la verdad este fin de semana en Liga Andesa, que estoy seguro que es el que está ahora mismo prácticamente en la cabeza del staff técnico del Herba de Gran Canaria.
Y una última cuestión, lo hablamos en fútbol, hasta el día 24, de momento separa lo que es la competición y separan los entrenamientos. Llegados al nivel 3 en el que estamos, yo me imagino que el baloncesto irá en la misma tónica que el fútbol. De momento, como tú comentabas antes, se ha parado parte de lo que es la competición o parte de los equipos, pero habrá que esperar porque en próximas fechas seguramente se amplíe, ¿no?
Sí, bueno, sabemos que son mínimo ahora de 14 días en nivel 3 sí o sí. He estado tanteando los clubes, no he recibido respuesta de todos, pero sí de más de la mitad de Gran Canaria, todos menos uno paran en nivel 3. Algunos le están enviando a sus jugadores pues planes para que ellos hagan físico en casa o en los parques cerca de casa, y un club va a seguir entrenando, por supuesto, respetando la distancia de seguridad de 2 metros, entrenamiento sin balón, o bueno, mejor dicho, sin contacto, dos veces por semana físico y una con balón individual, cada uno lleva su balón, mascarilla, etcétera, etcétera, o sea, lo que comúnmente conocemos como tecnificación. Pero por ahora, claro, que yo sepa, tan solo un club de aproximadamente 10 o 12 de los que he obtenido respuesta en el día de hoy.
Veremos lo que ocurre en las próximas fechas. Carlos Sánchez, de Gran Canaria Basket News, muchísimas gracias, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
A ti, 44 minutos que pasan de las 2 de la tarde, tenemos que hablar también de balonmano. Hoy se llevó a cabo el sorteo de los cuartos de final de la IHF European Cup, donde está el Rocasa Gran Canaria. El Yalıkavaspor es el rival, el turco, del equipo Gran Canario. Ya nos escucha su técnico, Carlos Herrera. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Llegados a este punto y siendo un equipo turco, me imagino que el Yalıkavaspor no va a ser sencillo, ¿no?
No, ninguno de los equipos que estamos ahí somos sencillos de batir. Es un equipo muy complicado, tiene jugadoras muy veteranas en la competición, en la liga turca, jugadoras muy buenas, y bueno, será un partido o una eliminatoria complicada.
De momento la cosa va bien, Carlos, ha arrancado bien el 2021, bueno, lo que nos tiene habituado tu equipo, es decir, a estar arriba, a ganar, a dar espectáculo.
Bueno, de momento vamos bien, están saliendo las cosas, sabemos que en cualquier momento no pueden salir tan bien y tenemos que estar preparados, pero bueno, tenemos que disfrutar, seguir intentando mejorar y prepararnos siempre para el partido que nos nos viene.
Por cierto, y por curiosidad, mentalmente hablamos, el viaje a Bosnia, con todo lo ocurrido antes y durante el transcurso de ese viaje, ¿eso podía afectar anímicamente a las jugadoras? Después se vio que no, pero ¿podía afectar al equipo?
Anímicamente no, el cansancio, porque hubiese sido un viaje muy largo, muy de muchas horas sentadas, de al final el más que el cansancio mental es el cansancio físico, que necesitábamos tener uno o dos días completos para poder estirar las piernas, para poder usar la cancha y entrenar, y eso. Pero bueno, al final sacamos la eliminatoria y gracias a Dios pudimos llegar a tiempo aquí ahora para preparar el partido de mañana.
Si te hubieran dejado a elegir, ¿hubieras elegido otro rival para los cuartos?
No, todos los que están son complicados. El Guardé, el Málaga, los Motis, todos son equipos súper fuertes, súper potentes, y bueno, el que quiera ganar la competición tendrá que ganarle a un gran rival.
Y el partido que todos estamos pendientes ya frente al Granollers, ahí nos jugamos el liderato.
Sí, bueno, más que el liderato, nos jugamos dos puntos que nos pueden valer muchísimo para la siguiente fase. Entonces, nosotros no estamos mirando lo que es quedar líderes ahora, sino intentar sacar los dos puntos en Granollers, porque esos dos puntos, si estamos en el grupo de arriba, nos pueden valer para sumar muchos puntos en la siguiente fase, ya que no nos enfrentamos al Granollers, y los puntos que consigamos entre nosotros, pues nos valen para la siguiente ronda.
A día de hoy, podemos hablar del equipo por los números, ¿eh? ¿El equipo más fuerte del Granollers?
No, yo creo que en nuestro grupo hay varios equipos fuertes. El Elche, el Granollers, está el Gijón, nosotros, el Salud, que no le han salido bien las cosas, y después por debajo, a lo mejor un escalón por debajo, pero solo un escalón, estaría Porriño, Córdoba y Morvedre. Entonces somos cinco equipos que estamos ahí. A nosotros nos ha salido bien este año, al Granollers también. Es verdad que el Granollers no se ha enfrentado a nosotros ni a Elche, entonces tienen que jugar ahí y a ver cómo sale la cosa. Pero el Elche tiene también un grandísimo equipo.
¿Y cuáles pueden ser las claves de este partido frente al Granollers, Carlos?
Bueno, esperemos que el cansancio no nos pase factura, y después nosotros tenemos que defender muchísimo, porque ellas juegan muy, muy bien al balonmano. Tienen varias sistemáticas y todas las hacen muy bien, entonces tenemos que estar preparados para por lo menos quitarle de todo lo que tienen bien dos o tres cositas, que esas sí que no tengan resultado positivo. Entonces, si nosotros defendemos, corremos y somos eficaces, tendremos muchas posibilidades de sacar algo positivo en este partido.
A toda la sociedad en general, estamos viendo que lógicamente la pandemia está afectando, o económica o socialmente, o sobre todo lo más importante, que es la salud. ¿A ustedes también está pasando algún tipo de factura, Carlos? No sé si competitivamente, de alguna manera.
La verdad que nosotros hemos tenido suerte, porque no se ha suspendido ningún partido. Bueno, sí, el del Granollers este es aplazado por el tema del COVID, pero es por parte de ellas. Nosotros ahora mismo, hace media hora, nos hicimos el test y otra vez dimos todos negativos, inclusive las juveniles que están entrenando con nosotros. Entonces nosotros por ese lado estamos bien. No quita que algún día nos llegue, porque esto no se sabe, pero bueno, no nos está afectando. Hemos podido tener tres partidos, los dos de la EHF más el de Morvedre, antes que el Granollers no ha tenido ninguno, y espero que eso sí nos valga a nosotros, que hemos competido tres partidos y ellos ninguno.
Sabemos que te gusta ir paso a paso, pensar en el Granollers, después en el siguiente rival, pero ¿te ha marcado un objetivo para lo que queda de año o lo que queda de temporada 2021?
Bueno, queremos estar en la siguiente fase en la liga con el mayor número de puntos posible, y eso pasa por ganar a Granollers, a Elche en casa, Gijón fuera y Granollers en casa, y después sacar también los puntos del Salud, que son súper importantes. El resto ya lo puedes mirar desde otro punto de vista, porque por los puntos que tienen se supone que van a estar en el grupo de abajo, y esos puntos no nos afectarían, pero tampoco podemos dejarlo de lado. Y después ya a partir de ahí empezará a competir contra los otros equipos del otro grupo, que son equipos muy 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 buenos, como Veravera, Málaga, Guardé, etcétera. Y después ya en la Challenge queremos pasar la eliminatoria e intentar llegar lo más lejos posible, porque creemos que tenemos un buen grupo para estar ahí.
Ojalá que tenga una buena temporada, lo que resta esta temporada del Rocasa Gran Canaria. Carlos Herrera, siempre es un placer tenerte con nosotros, y muchísima suerte. A ver si ganamos al Granollers.
Gracias a ustedes, un abrazo grande.
Un abrazo igualmente. Carlos Herrera, el técnico del Rocasa Gran Canaria, que prepara el partido frente al Granollers. Se juega el liderato de la competición, pero como ya decía el técnico, lo importante es ir paso a paso, sumar puntos de cara a lo que va a ser también la siguiente fase de la máxima categoría del balonmano femenino. Y sepan que el Yalikavaspor es el rival del Rocasa en los cuartos de final de la competición europea, de la IHF European Cup. Teóricamente, no hay fechas exactas, pero teóricamente será el día 13 de febrero y el día 20 cuando se juegue la ida y la vuelta de esta competición. Menos de 10 minutos que restan para las 3 de la tarde.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal, María Jesús? Buenos días.
¡Ay, qué alegría más grande! ¡Más grande de oírte! ¡Te cuento, bonito mío!
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
Yo tenía pues 18, 19 añitos y nos íbamos en el coche de mi padre, un 124 ranchera, allí a bailar. Y bueno, era cuando empezaba Chimo Valle.
¿Nos cuentas tu historia?
Si trabajas en el sector metal, estás en ERTE, independientemente de tu actividad profesional o te encuentras en desempleo, puedes inscribirte en los diferentes cursos gratuitos de energías renovables, electricidad, soldadura, mecánica y climatización que imparte FEMEPA y que subvenciona el Servicio Público de Empleo Estatal. Más información en femepa.org o en el 928 47 40 89.
En el restaurante Terraza Embarcadero ya estamos abiertos con el nuevo servicio en barra, pescados y carnes a la brasa, cocina abierta ininterrumpidamente, un amplio comedor con separación entre mesas en nuestra gran terraza con vistas al mar. 3 horas de parking gratis y una deliciosa oferta gastronómica renovada. Reservas en restauranteembarcadero.com.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77, edificio de los taxistas. Teléfono 828-06-5020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
Presidente de la Liga, Javier Tebas.
Buenas noches.
¿Está usted en casa o...?
En casa, en casa.
¿Qué tiene usted? ¿Una pizarra detrás?
Sí, es una pizarra, sí.
¿Qué viene ahí escrito?
Apunto cosas, un tema de mi hijo...
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
No hay nada, como que hable Florentino para que hable Tebas. ¿Por qué?
Fundamentalmente ha tocado un tema muy importante, que es el de la Superliga, que ya le dice todo el mundo la Superliga, aunque él directamente no lo dijo. Por eso hay que salir a decir claramente que no hay Superliga, que no va a haber Superliga, que yo creo que es un proyecto de 4 y como mucho de 2.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes. Casi las 2:54 de la tarde, por cierto, saben que el pasado fin de semana se jugó parte de lo que era la eliminatoria de Copa del Rey, pero todavía faltan partidos por disputar para conocer cómo quedan definidos los octavos de final de la Copa del Rey esta temporada 2020-2021. Para mañana, a partir de las 6 de la tarde, se juega el Córdoba-Real Sociedad. También mañana a las 8 de la noche, el Alcoyano contra el Real Madrid. Y para el jueves, las otras dos eliminatorias que faltan por disputarse, Unión Deportiva Ibiza, Athletic Club de Bilbao a las 6 de la tarde y el Cornellà frente al Barcelona a las 8 de la noche. En definitiva, los cuatro equipos que jugaron en la Supercopa el pasado fin de semana y que no pudieron celebrar la Copa del Rey son los que van a jugar mañana y el jueves. Córdoba Real Sociedad, Alcoyano Real Madrid, Ibiza Athletic Club de Bilbao y el Cornellà contra el Fútbol Club Barcelona. Y también vuelve el próximo fin de semana, bueno, ya a partir del viernes, lo que va a ser la jornada 22 en la segunda división del fútbol español, es decir, la primera de la segunda fase de la actual temporada 2020-2021. Para el viernes, dos partidos, uno a las 6 de la tarde, el Fuenlabrada Alcorcón, y otro a las 8 de la noche, el Albacete contra el Zaragoza. Para el sábado se va a jugar todo esto, a las 3 de la tarde, el Rayo Vallecano contra el Mallorca. 5:15 va a haber dos partidos, el Lugo Club Deportivo Tenerife y el Girona contra el Real Club Deportivo Español. A las 7:30 de la tarde, también el sábado, el Málaga Ponferradina. El resto para el domingo, a la 1 de la tarde, el Almería contra el Sabadell, 3 de la tarde, el partido Logroñés-Oviedo, 5:15, Castellón Sporting de Gijón, y a las 8 de la noche, el Cartagena contra el Mirandés. Y a las 7:30 de la tarde, vuelve la competición para la Unión Deportiva Las Palmas el domingo día 24 de enero, ante otro equipo de los que está arriba en la tabla clasificatoria. Se le ganó el Español 0-1, se venció frente al Mallorca 0-1, sin encajar un solo gol. Ahora toca el Leganés como local el próximo domingo. También equipo que ahora mismo está en promoción de ascenso hacia la primera división del fútbol nacional. Las Palmas Leganés en el Estadio de Gran Canaria el próximo domingo en la cadena COPE.
Este domingo comienza la segunda vuelta. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Leganés en el Estadio de Gran Canaria. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7:15 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Roger, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este domingo hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Leganés. ¡Vívelo con nosotros!
Claro que sí, la vuelta, la competición de la Unión Deportiva Las Palmas, el arranque de la segunda vuelta de la actual temporada 2020-2021. Mañana ese partido, insistimos, entre el Uni Kazán y el Herbalife Gran Canaria en Rusia, la segunda jornada del top 16, pero el fin de semana vuelve también lo que es la Liga ACB. Además, el primer partido que se va a jugar es el del Herbalife Gran Canaria, que tiene que visitar Madrid para enfrentarse al Fuenlabrada. Fuenlabrada Gran Canaria, el sábado a las 5, misma hora para el Murcia Burgos, ya a las 8:45, el Betis Unicaja y también el Bilbao Basket contra al Zaragoza, y el domingo 11:30 de la mañana, Real Madrid, Andorra, 12 del mediodía, Iberostar Tenerife, Manresa, 4 de la tarde, Guipúzcoa, Barça, 5:30, el Valencia contra el Baskonia, y a partir de las 7 de la tarde se juega el partido entre Estudiantes y el Juventud. Semana otra vez de dos partidos para el Herbalife Gran Canaria, además con un regreso de Rusia, ahora mismo volando hacia Rusia, después el regreso a la isla de Gran Canaria y viaje a Madrid para jugar el sábado, eso sí, un partido importantísimo ante el Fuenlabrada, que en caso de victoria del Gran Canaria le sacaría varias de ventaja, pero ojo, porque si gana el Fuenlabrada se coloca a un solo triunfo del Herbalife y Gran Canaria. Por eso decimos que es importante el partido del próximo sábado a partir de las 5 de la tarde por parte del cuadro de Porfi Fisac, al igual que también es fundamental, no decisivo, pero sí muy importante, el partido de mañana en Rusia, después de la derrota frente al Mornar. Situarse con 0 victorias y 2 derrotas después de 2 jornadas en una competición tan corta como es el 16, sí le podría pasar factura al Herbalife Gran Canaria de cara a clasificarse para las siguientes eliminatorias de la competición europea. Y apunten, lo comentamos al principio del programa, lo hemos hablado con Carlos Herrera, el Yalikabaspor es el rival, Yalikabaspor, rival turco del Rocasa Gran Canaria en los cuartos de final de la competición europea de la IHF European Cup. Algo más de un minuto, que ahora están para las 3 de la tarde, nos vamos.
Jerusalem, Ikayalami, Kilondolose, Uhambenami, Sumangishilana, Jerusalem, Ikayalami.
Como siempre, hoy habrá mucho más deporte a partir de las 7:30 de la tarde en La Linterna con Manolo Lama, y a partir de las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño para seguir analizando, por supuesto, lo que va a ser, insistimos, la Copa del Rey, que faltan varias eliminatorias, se va a jugar mañana miércoles y el jueves, cuando ya conoceremos cómo van a quedar esos octavos de final de la Copa del Rey. 7:30 con Manolo Lama, 10:30 en el partidazo con Juanma Castaño, mucho más deporte aquí en la COPE. Guillermo Correa Gil estuvo en la parte técnica. Que pasen todos una magnífica tarde de martes, como siempre. Sean muy felices y cuídense mucho. Hasta luego, chao.